los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM en el área metropolitana, en la capital de Jalisco y también en otras emisoras universitarias en distintas regiones del estado. Una cordial bienvenida, nos agrada y nos da mucho gusto que nos esté sintonizando y por supuesto también quienes prefieren escuchar Radio Universidad de Guadalajara, Cosa Pública 2.0 en cualquier parte del mundo a través de internet o en el podcast. Les damos un cordial saludo. Esta tarde vamos a presentarle como cada día de la semana, pues los asuntos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a hacer una actualización. Lamentablemente siguen los casos de desaparecidos, en este caso un par de hombres reportados por el colectivo Por Amor a Ellos. También le vamos a dar pues algunas pistas de lo que está ocurriendo allá en Jojutla, esta fosa clandestina en el estado de Morelos, que como le hemos dado la información no fue creada por el crimen organizado sino directamente por las autoridades. Sin embargo, como bien ha dicho el rector de la Universidad Estatal de Morelos, Alejandro Vera, pues parece ser que el crimen organizado los mata y el gobierno los entierra en una colusión criminal que recuerda, según Javier Sicilia, incluso a las atrocidades de los campos de Auschwitz. Le vamos a compartir también el seguimiento al tema del incendio en el Cerro del Tepopote. Está plenamente confirmado que se trató de un incendio intencional. Y también está plenamente confirmado que hay intereses inmobiliarios. ¿Y sabe de quién es un actor importante de los intereses inmobiliarios? Pues nada más y nada menos que una agencia del propio gobierno, el Instituto de Pensiones del Estado, que tiene más del 50% de las de propiedad del Cerro del Tepopote. Y también más adelante vamos a darle seguimiento al megaproyecto hidráulico del Zapotillo La Goliza, como bien titula nuestro amigo Agustín del Castillo, amigo y colega Agustín del Castillo. La goliza jurídica que los pobladores de Temacapulín, por supuesto acompañado de sus abogados, le han puesto a distintas instancias, tanto del gobierno federal como del gobierno del estado. Ellos quieren avanzar en la construcción de la cortina de la presa y los recursos jurídicos de los pobladores de Temacapulín se los han impedido. Y hacia el final le vamos a comentar algunos asuntos, tanto de corrupción como del mundo, que nos parecen pertinente compartirles. Entre otras cosas, fíjese un dato tan escalofriante. Solamente cada verano mueren más personas tratando de cruzar la frontera México-Estados Unidos que todos los casos de muertos en el Muro de Berlín. Este es un dato de una persona que se dedica a brindar apoyo a los migrantes para dar cuenta de la gravedad de lo que es la construcción del Muro México-Estados Unidos. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Agustín, perdón, me quedé con la nota, Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Rubén?
Bueno,
Martín,
saludos a Agustín, que algún tiempo también fue colega aquí en Cosa Pública.
Así es, saludos y qué buenos trabajos está haciendo allá en Milenio y acá también en Radio Universidad de Guadalajara. Pues acá andamos bastante enojados, Rubén, con este tema de lo del Tepopote. Más adelante vamos a dar detalles, pero es absurdo, indignante, que después de los testimonios que escuchamos justamente aquí de cómo el IPEJAL ha contribuido con sus proyectos allá en Santa Cruz de la Soledad, un proceso irregular, lleno de represión, de ilegalidades, todo para despojar de dos cerros a un ejido, ahora parece que se repite un patrón similar, oscuritos, negocios oscuros del IPEJAL. ¿Por qué hasta ahora, después de un incendio, es que estamos enterándonos de que existe un proyecto ahí? Pero vamos a partir, Rubén, como señalabas, lamentablemente nuevos casos de reportes de personas desaparecidas aquí en la entidad. Hay peticiones del colectivo Por Amor a Ellos para contribuir en la búsqueda para encontrar a Víctor Pablo García Márquez. Él desapareció el 31 de marzo en la colonia Aarón Joaquín en Guadalajara. Como señas particulares, él tiene un diente postizo en la frente, tiene un pozo, se le dice. También tiene varios tatuajes en el cuerpo, entre ellos uno en forma de beso en una mejilla y dos cuernos arriba de la frente. Una vez más, es Víctor Pablo García Márquez, desaparecido desde el 31 de marzo.
Y también se está solicitando información para dar con el paradero de Arturo Rodríguez Rodríguez Ramírez. Él tiene 74 años y sus familiares lo reportan desaparecido desde el 26 de marzo allá en Tlajomulco, es decir, hace poco más de una semana. Él viajaba a bordo de una camioneta marca Honda tipo Civic color azul, un vehículo, parece que es un auto más que una camioneta, un Civic color azul modelo 2001 con placas de circulación JMR 7934 o JJM 6843. Repetimos, Arturo Rodríguez Ramírez, 74 años, desaparecido desde el 26 de marzo en Tlajomulco.
Y hay otro reporte de una persona aparentemente secuestrada. Se trataría de Antonio Fernández. Según la información que está circulando, fue secuestrado ayer en la noche en la puerta de su casa en el Belisario Domínguez, entre la calle Fraternidad y Esperanza. Se está pidiendo cualquier dato para ayudar a localizar a Antonio Fernández. Pueden comunicarse a un número del celular 333-40-44-415. Una vez más, 333-40-44-415.
Y bueno, vamos a Jojutla, ya en Morelos, donde le hemos dado cuenta que desde la semana pasada hay un proceso de excavación de cuerpos en una fosa clandestina, pero que sin embargo fue hecha por las propias autoridades de aquel municipio del estado de Morelos. Y los familiares están denunciando que todo indica que estas fosas fueron intervenidas por la delincuencia organizada. En el segundo día de trabajos de esta semana para exhumar restos de la fosa de Jojutla, las autoridades retiraron 4 bolsas, pero se negaron a ofrecer detalles. Por su parte, familiares de desaparición señalaron que por las condiciones en que han sido hallados los cuerpos, se trata de una fosa clandestina que ha sido intervenida por la delincuencia organizada.
Según los integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos, dicen, hay más porquería con menos cuerpos. Esta fosa está peor que la de Tetelcingo. Las cosas que hemos visto son peores. Tranquilina Hernández es madre de Mireya Montiel, desaparecida en septiembre del año 2014. Ella dijo que ayer la máquina arrancó las piernas a un cuerpo allá en Jojutla. Dice, no están siguiendo los protocolos, no están delimitando la fosa y esto trae como consecuencia que estén maltratando los cuerpos.
Los trabajos comenzaron el 21 de marzo y inicialmente se esperaban solo 35 cuerpos, sin embargo, ya se han contabilizado 45. Y dijo otra madre de un desaparecido, Angélica Rodríguez, madre de Viriana Rodríguez, desaparecida desde 2012. La lectura, no nada más de esta segunda fosa, sino desde los cuerpos que salieron la semana pasada, es que se trata de una fosa clandestina o que está sirviendo a la delincuencia organizada, porque vienen sin cabeza, porque vienen manatados, atados de los pies, porque traen tela canela en la cabeza, porque vienen desmembrados, a unos les cortaron las manos. Entonces no podemos ocultar lo que se está viendo, no podemos decir otra cosa cuando los mismos cuerpos están hablando por ellos mismos, dijo con bastante de manera atinada Angélica Rodríguez sobre estos casos terribles.
Es impresionante, y las respuestas que tiene que dar el gobierno de Graco Ramírez, no solo de esta fosa, sino de todas las fosas que han sido encontradas. Por cierto, que anda por acá de visita en México el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. El día de ayer participó en un foro, en un coloquio internacional llamado En la Encrucijada del Norte y el Sur. Ahí tuvo un encuentro con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y lanzó duras críticas, digamos, al gobierno mexicano en el marco de esta guerra que estamos viviendo. Dijo, un gobierno débil es aquel que debe matar 2 veces hasta estar seguro que lo consiguió. Primero, destruyendo una vida y después haciendo pedazos la dignidad con la mentira. Hay que recordar que Boaventura es especialista en temas sociales y políticos en América Latina y habló sobre la supuesta verdad histórica, la que mantiene el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso de Iguala, mientras que los familiares de los normalistas desaparecidos reconocieron la labor que realizó el grupo interdisciplinario de expertos independientes en México durante casi 2 años. Dijeron, con sus investigaciones echaron abajo la versión oficial de que nuestros hijos fueron quemados en el basurero de Cocula, y por cierto le entregaron una copia del informe final del GIEI a Boaventura.
Este académico de origen portugués, pero que ha trabajado muchas veces aquí en América Latina, participó en un coloquio internacional en la Encrucijada del Norte y el Sur. El sociólogo portugués dijo a los padres de los normalistas que son garantes de toda la sociedad, están luchando no solo por la vida y por encontrar a sus hijos, sino por los nuestros, son representantes de la vida de todos. Humildemente debemos juntarnos por ellos y nosotros no vamos a desistir hasta encontrar justicia. Si quisieran desistir, no podríamos dejarlos, porque aquí se juega la vida y la dignidad humana, dijo Boaventura de Sousa Santos, en tanto que Javier Sicilia, como dije al principio, comparó a México con los campos nazis de Auschwitz y otros campos, no solamente este, por los recientes descubrimientos de fosas clandestinas en Veracruz y Morelos. Más patrocinio, más Nuevo León, más La Barca, más Guerrero. Es impresionante, hasta hacer realidad aquella frase que parece exagerada, que todo México es una inmensa fosa clandestina. Vamos a la primera pausa y volvemos con más información para usted.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que pueden contactarnos, nos pueden enviar mensajes, comentarios, denuncias, críticas a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter, en Facebook. También el teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. O el WhatsApp 3317867166. Saludos a Lupita Pámanes, que nos apoya en las redes sociales. También saludos a Sergio, que está apoyándonos en los controles técnicos. Y también gracias a Fabián Cáceres, que nos apoya en la producción.
Fernanda Reyes también en teléfono.
Está tomando las llamadas, por cierto, que nos hacen. Muchas gracias. Rubén, vamos con este tema del tepopote. La verdad me llama mucho la atención. En los últimos días, el nivel de las redes sociales, las personas están alarmadísimas, pero por otros temas que creo que no son tan graves como esto. Las personas están escandalizadas por temas como el choque en la Paseo de la Reforma, en el DF, juzgando o no juzgando a las víctimas. Están escandalizadas por las pendejadas que dice Felipe Calderón en el marco de las elecciones. Pero se les olvida algo gravísimo, esto que está pasando. Las diferentes inversiones irregulares, oscuras, la falta de transparencia que hay en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y cómo vamos conociendo detalles de la porquería que hay ahí a partir el incendio del domingo pasado, que nos mantiene todavía intoxicados, que por cierto los especialistas dicen que nos preparemos porque mayo y junio el color va a estar aún peor por el incendio del domingo pasado ahí en el Tepopote. Pero vamos conociendo detalles. En principio, el gobierno de Zapopan confirma que sí fue intencionado. Resulta que llantas rellenas de estopas con gasolinas fueron lo que provocaron el incendio en el cerro del Tepopote, y lo reconoció Pablo Lemus, el presidente municipal. El incendio del domingo consumió gran parte del cerro del Tepopote, fue provocado por personas con intereses inmobiliarias en sus alrededores, dijo Pablo Lemus, tras localizar en la zona llantas rellenas de estopas con gasolina. Dijo: tenemos certezas de que el incendio en el cerro del Tepopote fue totalmente deliberado y ocasionado por personas con intereses inmobiliarios. Encontramos dos llantas que en el interior fueron rellenadas con estopa mojada de gasolina. Dijo que también se van a presentar denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables.
Y bueno, ya se confirma que fue incendio intencional. Se sospechaba que era por intereses inmobiliarios, y fíjese, como dices, Jesús, quién está detrás, nada más y nada menos que el Instituto de Pensiones del Estado. Está detrás de los intereses inmobiliarios o de especulación. No afirmamos evidentemente que ellos provocaron el incendio, pero sí, al participar en la compra de terrenos, y Pensiones del Estado no compra terrenos para dedicarlos a los bosques, está comprando terrenos, además, de forma muy irregular, como bien ayer nos comentaron la presidenta del Ejido Santa Cruz de la Soledad y la apoderada legal Marta Rodríguez y Marichuy López. Están comprando terrenos de una manera, pues, que no se le puede, digamos, técnicamente podría decir de una maquinación, más coloquial, de una manera puerca, de una manera realmente utilizando la fuerza pública, abogados, literalmente de una maquinación. Es como si se movieran las piezas de manera maquiavélica para que todos los que pueden ser parte de esos despojos participen. ¿Y para qué es el despojo? ¿Para qué es la inversión de ese dinero público? Para que algunas empresas de particulares y eventualmente de algunos funcionarios ganen enormes sumas. sumas de dinero. Resulta que el Instituto de Pensiones del Estado tiene más de la mitad del Cerro del Tepopote. Una nota que aparece en el Diario Informador nos cuenta que para garantizar que no habrá desarrollos inmobiliarios en el Cerro del Tepopote, área que el pasado domingo sufrió un incendio clasificado por autoridades como intencional, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, anunció que revertirán el uso del suelo del cerro y la convertirán en área protegida, ya que con su estatus actual como reserva territorial da margen a la urbanización. Corrijo, esta es la nota de Pablo Lemus. Ahora vamos a esta información del IPEJAL.
Pues lo que señala justo la nota del Informador, que así como hable, es que este blindaje que anuncia Pablo Lemus afectaría al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, porque pues reveló el Ayuntamiento de Zapopan que el Instituto de Pensiones tiene el 59% de las 600 hectáreas que conforman el Cerro del Tepopote, es decir, más de la mitad. También el IPEJAL habría adquirido estos predios en la pasada administración, en el gobierno de Emilio González Márquez. El organismo realiza inversiones inmobiliarias para obtener dividendos que se utilizarán en las pensiones de los trabajadores. Recuerda, eso es supuestamente el fin. Actualmente tiene inversiones, se recuerda, por 93 millones de dólares en tres proyectos turísticos. Uno muy polémico, Chalacatepec, que sigue ese patrón de la maquinaria que comenta Rubén. También tiene inversiones en La Mandarina en Nayarit y el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México. Sin embargo, también hay fondos que no ha recuperado el instituto. Uno, tras la inversión hecha a la empresa española casi en quiebra, Abengoa, la que va a hacer el polémico acueducto entre El Zapotillo y León. O también 340 millones de pesos que se usaron, pues se despilfarraron prácticamente para la Villa Panamericana.
El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado, Francisco Ayón López, confirmó que el punto donde el domingo inició el incendio en el Cerro de El Tepopote pertenece a Pensiones del Estado, organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, y las otras 266 hectáreas se reparten entre otros 6 personas morales y físicas. En la lista aparece Captec Inmobiliaria, la empresa que en 2014 consiguió una suspensión por parte del magistrado de lo administrativo, el famoso Alberto Barba, para urbanizar 430 hectáreas del desarrollo denominado Reserva del Bosque. También figura Ricardo Ramírez Angulo, quien ya había obtenido otra suspensión en 2015, también por este polémico magistrado Alberto Barba, para levantar una megaconstrucción de 4.000 viviendas en el predio de Colomos 3. Y sobre esto habló el gobernador Aristóteles Sandoval. Vamos a escucharlo para después pues hacer algunas reflexiones sobre esta postura del titular del Ejecutivo de Jalisco.
Quisiera primero señalar que IPEJAL me ha confirmado, por supuesto, que la propiedad en más del 50% de los terrenos que conforman el Cerro del Tepopote, lo cual coloca al Estado en una situación por demás favorable para la preservación de este espacio. Quiero anunciarles que en los siguientes días, el día de hoy estamos integrando la denuncia para que los responsables en su momento de haber sido un incendio generado por la disposición, la voluntad humana, caigan los responsables y evitar así dar un ejemplo a la sociedad que no se puede arriesgar el planeta desde el entorno del cuidado de un bosque, desde el entorno del cuidado del arbolado, sobre todo donde perdimos árboles adultos casi en 10% solo de esta zona.
Bueno, ahí están las palabras del gobernador preocupado por el planeta. Pero ¿cuál es la realidad? Como muchas veces lo hemos dicho, aquí el asunto tan relevante, coincido contigo, Jesús, es lo de pensiones del Estado, pero también otro patrón que no es nuevo, pero este asunto en el que ya se ven obligados, es decir, alguien de manera intencional, como ya está confirmado, mandó a prender el fuego. Estoy seguro que no calculaban las dimensiones que iba a adquirir, el impacto que iba a tener en zona metropolitana de Guadalajara, la noticia nacional en la que se iba a convertir, pero gracias, digo, no lo digo un poco de manera paradójica, gracias a que se les escapó de control, podemos ver este patrón que se repite no de ahora, de tal manera que estos llamados de atención, estas supuestas preocupaciones de las autoridades, de verdad suena como a lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué razón? Desde hace 4 años, por ejemplo, varios colectivos del área metropolitana de aquí de Guadalajara, como los pueblos de Izcatán, como el Comité este Salvabosques como un salto de vida, como el colectivo El Roble, como el colectivo Agua y Vida de Santa Cruz, de Las Flores, de Tlajomulco, emitieron un documento porque en aquella ocasión hubo una intensidad de incendios y ahí se afirmaba con bastante claridad, con pruebas, de que la mayor o una buena parte de esos incendios eran provocados por especuladores inmobiliarios. Hace 4 años o más, que bueno, hace 4 años sale ese documento, pero tiene más tiempo que estos pueblos, estas comunidades que defienden el territorio están haciendo estas denuncias. Si se escuchara con atención las denuncias que, por ejemplo, el Comité Salvabosques presenta para la preservación del bosque en Ixtiquil, cómo ellos tienen documentado centenas de incendios. Me parece que el recuento que han acumulado en 10 años suma más de 120 incendios y tienen pruebas de que una buena parte de ellos son provocados, son justamente intencionados para la especulación inmobiliaria. De modo que ahora se dan golpes de pecho y se dicen preocupados y que ahora se van a proteger, cuando es un patrón en el que los especuladores inmobiliarios mandan a criminales a encender fuego a bosques, a árboles, y las autoridades no han actuado. Un ejemplo también muy concreto, Jesús, es Comité Salvabosques, ha presentado también decenas de denuncias ambientales ante las autoridades ambientales, ante la Procuraduría Federal Ambiental o la Estatal, y ellos no han actuado en consecuencia, de tal manera que otra vez escuchamos esta preocupación. Ahora Aristóteles Sandoval está como salvador ecológico del planeta desde hace tiempo en esta campaña como de promoción, yo creo, de su imagen. Y sin embargo, en los hechos no está defendiendo a los bosques, no está defendiendo a los recursos, a los bienes comunes que hay no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en el estado. Y este es un ejemplo muy concreto de cómo opera toda esta maquinaria del despojo a favor del capital inmobiliario en este caso.
No solo no está protegiendo, sino que más bien está contribuyendo con la destrucción, me parece, Rubén. Porque, por ejemplo, él sigue adelante con el tema del Zapotillo. ¿Por qué desde hace 4 años no dijo no definitivo y canceló el proyecto? ¿Por qué ayer estábamos escuchando cómo están devastando ya el Cerro del Junco y el Cerro del Cántaro? Nos lo contaban acá las ejidatarias de Santa Cruz de la Soledad. Eso no lo veo enmarcado en la agenda verde de la que tanto habla el gobernador Aristóteles Sandoval. Y una vez más también el tema me parece muy grave es cómo están jugando, además de destruyendo medio ambiente, además de dividir comunidades como Chalacatepec o Santa Cruz, además de mandar fuerzas represivas, que es lo que ha pasado también en esas dos localidades ejidos para imponer proyectos del IPEJAL, está es el cómo están manejando irregularmente, me parece, o en la oscuridad, mejor dicho, el tema de millones y millones de pesos de los trabajadores del Estado para promover esos proyectos. ¿Por qué tuvo que pasar lo de este domingo, ese incendio, para que conociéramos, nos enteráramos, y esto a través de investigaciones periodísticas o la declaración del gobierno de Zapopan, que ahí es dueño el IPEJAL de la mitad del Cerro del Tepopote? Porque eso no se había informado antes. Y la gran pregunta que han planteado desde hace mucho tiempo organizaciones como la Federación de Trabajadores de Estados y Municipios, que ya transparenten dónde están invirtiendo y para qué los millones y millones de pesos de los trabajadores a través de el IPEJAL, que rindan cuentas, es lo que se ha pedido, y que haya democracia en ese consejo de administración donde se toman las decisiones para realizar esas inversiones.
Así es, si realmente Aristóteles Sandoval quiere ser congruente con estas palabras de supuesta preocupación por el medio ambiente del planeta y de estos árboles de este cerro de el Tepopote, bueno, podría tomar decisiones bastante sencillas, me parece, como es cancelar las inversiones de especulación inmobiliaria y turística del Instituto de Pensiones del Estado. Es un organismo público descentralizado, sin embargo, su presidente, Francisco Ayón, es una persona puesta ahí por el gobernador del Estado, de tal manera que podría ser parte de esto. Muchísimas acciones se podrían hacer, crear más, darles base a los bomberos forestales, por ejemplo, darles recursos, crear más bomberos forestales que protejan esas zonas, decir no a los desarrollos inmobiliarios, enfrentar el capital inmobiliario que es el que está haciendo y deshaciendo, entre otros, son estas cabezas de hidra capitalista que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, pero una muy potente, muy fuerte, y como no lo hace, eso debería ser, pero no lo hace ni él, no lo hacen los gobiernos municipales, porque ya sabemos que seguramente hay colusiones, que seguramente muchos de los recursos, una parte de los recursos que ha financiado campañas, que permite que algunos políticos profesionales lleguen al poder público, bueno, pues hay dinero del capital inmobiliario ahí, por eso son intereses cruzados y por eso las palabras no se pueden cumplir en la realidad.
Y ahora, bueno, esa posición aprovecha la situación, me parece, el gobierno del Estado para revertir a su favor la tendencia con estos discursos mediáticos de que, gracias a que es la mitad del cerro del IPEJAL, esto nos va a dar facilidades para ahora sí declararlo reserva, porque que no lo hicieron desde hace años. Viene desde el gobierno de Emilio González Márquez, pero este, al igual que Chalacatepec, son proyectos que han seguido en la actual administración.
Así es, Jesús. Solo para cerrar este apunte que dabas al principio, Jesús, estos señalamientos que hace Arturo Curiel Ballesteros, investigador y maestro de aquí de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, dice que la zona metropolitana debe prepararse para el efecto del incendio ahí en el Tepopote. Dice, lo más sensato, una vez que se han confirmado daños sobre pastizales, matorrales y bosque en este cerro, en Zapopan, es que la ciudad se prepare para las consecuencias que se reflejarán en las siguientes semanas. Golpes de calor y alta erosión, tasas de hasta 200 toneladas por hectárea. Durante las secas y posteriormente, cuando entre el temporal, reducción de la infiltración de agua al subsuelo y posibles desastres por inundación al crecer el agua que corre en su superficie. Esto no son palabras vanas. Arturo Curiel Ballesteros es probablemente una de las autoridades académicas que más conocen de estos asuntos, cuando en 2005... se quemó más de 3.000 hectáreas en el bosque de la Primavera, hizo previsiones, proyecciones semejantes de lo que iba a ocurrir y tuvo completa razón. Así que de tal manera debemos escuchar con atención lo que nos dice Arturo Curiel Ballesteros. Nos vamos al corte y regresamos con más información para usted, entre otras esta goliza de los pobladores de Temaca en contra de los promotores de la presa del Zapotillo.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a, antes de la información brevemente, mensajes atrasados, por aquí textos que nos han dejado en nuestras redes sociales, gracias a Yerecua, a Yeriel Salcedo, quien en Facebook nos compartió una información, dice, muchos temas se mueven en esta ciudad, de estacionamiento bajo la Plaza Mexicalcingo, Parque San Rafael, Parque Eldean, Huentitán, Bosque El Nixtiquil, Parque Metropolitano, El Zapotillo, y se nos olvida el tema de Ciudad Creativa Digital. Tiene muchísima razón, ese es otro megaproyecto, uno de los más ambiciosos que hay en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara, que contempla inversiones inmobiliarias, que contempla un reordenamiento de la ciudad. Pues esta idea un poco de funcionarios hipster que quieren remodelar a su antojo barrios tradicionales, sacando a la gente, es decir, impulsando los procesos de gentrificación. Gracias, Yeriel Salcedo, por dejarnos este mensaje en días pasados. También Marco Romo, que nos escribió en días pasados también en la cuenta de Facebook, y de Jennifer Alexia ya mencionamos el mensaje. En fin, son algunos de los mensajes que nos han dejado. Muchas gracias.
También por Twitter hay mensajes, hay varios del día de hoy. Jerome Monprat nos dice, o pregunta, ¿por qué si hay dinero para comprar terrenos y no para rehabilitar el edificio junto al Parque Agua Azul? Y ya apareció el dinero que faltaba del IPEJAL, Instituto de Pensiones. Pues compartimos la pregunta. Hay prioridades. Eso debería, en vez de estar especulando con terrenos o con negocios inmobiliarios, haber rehabilitado ese edificio. También la cuenta de Abraham por Twitter dice, capitalismo es igual a destrucción de la humanidad y de la tierra. Muchas gracias.
Eugenia Barajas, muchas gracias. Un mensaje que nos dejó en Facebook la semana pasada. Dice, hola, solo para agradecer sus reflexiones, análisis y entrevistas. Desde luego no comparto la opinión de la señora que los calificó como urracas comunistas, que además es lo que nos falta a todos. Muchas gracias, Eugenia Barajas, por gracias. El mensaje. Y Maluz Violeta Tavares, si se ve el peligro, ¿cómo se va a detener? ¿O es que como los que están arriba ya lo vieron y cómo son ellos los del control, nos van a aplastar como cucarachas? Nos dejó este mensaje en una de las notas que compartimos en días pasados y de los temas que abordamos la semana pasada. Muchas gracias, Maluz Violeta Tavares. También María Muñoz Mendoza, ya leímos este mensaje, por cierto, que nos escucha desde Boston, gracias.
También Pámanes nos envió un comentario hace rato por Twitter y dice, estimados Cosa Pública, ¿qué opinión les merece la decisión de Pablo Lemus para cancelar los conciertos en el Parque Trasloma? Pregunta, ¿intereses con dinero? No lo sé si habrá intereses por ahí, es la decisión que tomó en este lugar que está ahí entre Mariano Otero y López Mateos, a partir de, ya son varios eventos que se han realizado y los vecinos han presentado quejas, Por eso anunció Lemos que a partir del próximo año se cancelan los eventos ahí, aunque todavía este año van a seguir 2 megaconciertos ahí. A mí me gusta ir a conciertos, no he ido a estos últimos festivales, es un lugar creo que cómodo, sin embargo hay que comprender a los vecinos, me parece, y yo como espectador pues sí estaría de acuerdo. ¿Por qué muchas de las grandes empresas o los que organizan estos conciertos no hacen una cooperacha y compran un buen terreno en un lugar alejado de las zonas residenciales y hacen la infraestructura adecuada para realizar este tipo de eventos? Exacto. Yo creo que recursos hay, yo creo.
Exacto, que también la gente que quiere ir a conciertos tenga estas opciones. Claro. ¿No? Rosario Cayo nos escribió ayer, escuché el programa, no cabe duda que la soberanía y autonomía de un pueblo pueden ser dignamente representadas por mujeres valientes. ¡Qué orgullo! Esto es por la entrevista de ayer con la señora...
Marta Rodríguez.
Marta Rodríguez y Marichuy López, presidenta y representante legal del ejido de Santa Cruz de la Soledad, que está en Chapala. Quizás ayer no nos detuvimos a decir, me gusta que usted nos escucha, por lo menos crear una imagen geográfica del lugar. Si usted va a Chapala, puede tomar la desviación antes de llegar al centro hacia la izquierda, o incluso desde Ixtlahuacán de los Membrillos, esta desviación que está para llegar al lado izquierdo de la ribera de Chapala. El primer pueblo es Santa Cruz de la Soledad. Como ya decía la descripción, Jesús, tiene una vista privilegiada, una de las mejores también junto con Mezcala y otros, no en balde, están estas presiones inmobiliarias y turísticas encima. Y en particular ahí en Santa Cruz de la Soledad, estos terrenos que se intentan despojar son privilegiados. Tú has visitado, cuenta Jesús.
Es hermoso, desde el Cerro, el Juncos, yo subí el Junco, el otro es el Cántaro, el que están despojando, la vista es impresionante.
Y hay una laguna además, ¿no?
Una presa. Una pequeña presa que es del ejido, que sirve para todos los trabajos agropecuarios del ejido y es parte también de lo que están tratando de despojarles, es decir, no solo los cerros, sino también los recursos del agua en este
bueno,
caso.
Bueno, ¿qué vieron ahí los especuladores inmobiliarios? Es decir, estos funcionarios asociados a empresarios que quieren hacer grandes negocios a costa del territorio de los demás, en este caso de este ejido, de estos campesinos. Bueno, un emplazamiento en el que se puede ver el lago de manera preciosa, pero además en torno a esta presa, eventualmente la creación no está confirmado, pero la idea es tanto desarrollos turísticos como un asilo eventualmente para ancianos. Y bueno, ¿cuál es el potencial? Y están pensando en estadounidenses de la tercera edad que podrían comprar a precios en dólares, es decir, enormes ganancias, pero está todo esto a costa del terreno de estos ejidatarios. Muchas gracias, Rosario Cayo, por este comentario.
¿Y qué les ofrecen a los ejidatarios? 3 centavos, no claro, les van a pagar lo que corresponde, y la opción de empleo, vénganse a trabajar en un futuro al asilo, a cuidar a los viejitos en la tierra que alguna vez fue de ustedes. Lamentable.
Bueno, vamos a esta información que nos comparte nuestro amigo y compañero Agustín de Castillo. La nota es: Temaca golea 29-0 al gobierno. Muy bien dicho en términos futbolísticos, y dice: incidentes contra 3 amparos que impiden la presa del Zapotillo a más de 80 metros fracasan. Son 29 aduanas las que han debido librar los 3 amparos de moradores de Temacapulín que mantienen paralizada la presa del Zapotillo en 80 metros. El pasado lunes 3 de abril se ganó la última. Esto significa que por fin, tras esfuerzos infructuosos de la Conagua, del gobierno de Jalisco y de las compañías constructoras, se mantienen firmes las suspensiones definitivas, al menos hasta el final de estos juicios.
Habló en concreto del incidente de suspensión del juicio 1093-2014, es el que el último que se ganó el lunes 3 de abril, y confirmó la suspensión concedida a los quejosos liderados por Jesús Jáuregui Martínez en acatamiento a lo que a su vez había determinado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, un recurso de revisión 229-2015 interpuesto por el organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conago. Además, también recuerda, pues 3 incidentes más no fueron aceptados por incumplir los plazos de presentación de escritos. El resultado, dice Agustín, se puede sintetizar como en un partido de fútbol de tonos escandalosos. Temaca 29, instituciones de gobierno y concesionarios 0.
Vamos a compartir la nota de nuestro compañero Agustín del Castillo, donde detalla cada uno de las agencias de gobierno, federales o estatales, o las empresas que han intentado combatir esos 3 recursos jurídicos y que, bueno, han perdido. Pero no es el único frente jurídico relacionado con el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. También hay una petición mediante amparo para exigir a la Comisión Estatal del Agua información sobre Talicoyunque. ¿Qué es Talicoyunque? Es una localidad muy cercana a Temacapulín, también del municipio de Cañadas de Obregón, donde el gobierno de Emilio González Márquez y del gobierno federal de la Conagua pretendían reubicar a los pobladores de las tres localidades que están en riesgo de inundarse con este megaproyecto hidráulico. Se trata Caxico, de Palmarejo y de Temacapulín. De hecho, por las presiones, por los engaños, ya hay 7 pobladores de Palmarejo radicando ahí en Talicoyunque, que pues según las autoridades, las burócratas despojadores quieren nombrarlo como el nuevo Temaca, pero la gente pues no quiere construir otro Temaca, sino quedarse donde está. El asunto es que la CEA ha hecho caso omiso a la petición de un informe que recibió del abogado de la comunidad de Temacapulín, Guadalupe Espinosa Sauceda, en su oficialía de partes el 17 de enero de este año, para aclarar la situación jurídica de Talicoyunque, población construida para desplazar a las personas despojadas por la presa del Zapotillo.
Ahí se señala, bueno, el documento que emitió el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa y del trabajo, señala que dicho juicio, el del Tribunal Administrativo del Estado, resolvió que se declara la nulidad para efectos del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Temacapulín, porque el mismo fue emitido sin que se cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa de consulta, en contravención a lo previsto por el artículo 98 del Código Urbano de Jalisco, señala el documento.
Y bueno, hay otro frente, en este caso es el legislativo, sobre este mismo megaproyecto, porque se envió desde de parte del Poder Legislativo, en concreto de la Cámara de Diputados, un exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que revise el caudal del Río Verde. Y esto por la presa El Zapotillo y el trasvase León, esta información tendrá que actualizarse. La Cámara de Diputados mandó este exhorto ayer a la Conagua para que renueve los caudales de la cuenca del Río Verde y las cuotas de distribución para Jalisco y Guanajuato, ya que los últimos que se conocen son de noviembre de 1997, es decir, de hace casi 20 años.
Pues mira, llevamos viendo solo en estas notas 29-0 a favor de la comunidad, de exhortos del legislativo, nuevas exigencias de información a la Comisión Estatal del Agua, y hay que recordar que según Aristóteles Sandoval, en poco tiempo, en algunas semanas, ya se dará a conocer el estudio que realiza la UNOPS, este organismo de Naciones Unidas, para determinar la viabilidad o no del proyecto del Zapotillo. Sin embargo, a pesar de todo, hay un anuncio que hizo el día de ayer el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, a través de Rafael Paquiano Alamán. Y esto es una nota que trae El Occidental, y dice que el Gobierno Federal solo espera el resolutivo de los tribunales para poder continuar con la construcción de El Zapotillo, dijo Rafael Paquiano, quien señaló que pues no habrá cambios, esto de los ojos del Gobierno Federal, no habrá cambios en el proyecto a pesar de lo que arroje el estudio que mandó hacer Jalisco a la UNOPS. Es decir, si la UNOPS, en el caso, que lo dudo, dijera que el proyecto es inviable, el Gobierno Federal va a seguir adelante con el proyecto original, que contempla no la presa de la Cortina a 80 metros, sino a 105 metros, inundando de esa manera las tres poblaciones.
Malas noticias para los pobladores, pero también malas noticias para este funcionario que viene del Partido Verde, es decir, estos burócratas que desde los escritorios, desde la centralización del poder, quieren reorganizar el territorio para, en función de los megaproyectos o de los negocios capitalistas. Creo que debería leer con cuidado estos más de 10 años de resistencia de los pueblos, que ha obligado a movilizarse a otros pobladores salteños y que ha obligado también a representantes del poder público como alcaldes y el propio gobernador a oponerse a este proyecto. Creo que está leyendo mal este funcionario federal lo que ocurre ahí. Para cerrar este bloque, otro frente que avance en términos jurídicos, pero que es una lucha de defensa del bosque, en el Ixtecuil, el Comité Salvabosques ofreció esta mañana una rueda de prensa donde están informando que obtuvieron 2 amparos definitivos. Es una nota bastante importante. Dice, la interposición de los amparos que fueron admitidos los días 14 y 15 de marzo de este año en los juzgados 6 y 8, con los números de expediente 806/2017 y 820/2017, respectivamente, dio como primer resultado la suspensión provisional en ambos casos, lo cual ha permitido mantener detenido cualquier tipo de trabajo relacionado con la obra promovida por el presidente de Zapopan, Pablo Lemus, quien ya había anunciado el inminente inicio de las mismas en el bosque del Ixtecuil.
Esto es hablando en concreto del proyecto de la ampliación de la avenida Ángel Leaño. Dice el boletín que luego de 15 días de suspensión provisional, los días viernes 31 de marzo y lunes 3 de abril, los jueces federales Guillermo Tafoya Hernández, del sexto juzgado distrito en materia administrativa y del trabajo, y Luis Ávalo García, del octavo juzgado en materia administrativa, han concedido la suspensión definitiva de la obra en los siguientes términos. Dice, se concede a los quejosos la suspensión definitiva de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y en la zona conocida como el bosque El Ixtecuil San Sebastián El Diente, ubicado en el municipio de Zapopan, no se ejecute el proyecto de ampliación o modificación de la avenida Doctor Ángel Leaño hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal.
Estas suspensiones definitivas son una prueba fehaciente, dice el comunicado del Comité de Salvabosques, de que el proyecto de ampliación de la avenida Ángel Leaño es en muchos sentidos cuestionable. Se ha hecho sin tomar en cuenta los impactos sociales y ambientales, sin valorar las opiniones de pobladores que se oponen al proyecto, especialistas e investigadores, y sin considerar que la ampliación de la avenida se haría sobre un sendero comunitario que sirve de área de amortiguamiento y protección al bosque, todo para beneficiar los intereses empresariales e inmobiliarios que se quieren desarrollar y que son los que están motivando la ampliación. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en el último bloque de Cosa Pública esta tarde.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos están enviando. Vamos a compartir algunos de ellos. Por Twitter de Mechanic Villa nos dice: me parece genial que se llame Tlaloc el helicóptero contra incendios de Ciudad Zapopan. Gracias. Y Sergio Martínez Orozco nos envió también por Twitter un mensaje. Fíjense, dice: ya un año desde los Panama Papers y nadie ha caído por estos lares, ¿no? Saludos nos envía. Tiene toda la razón Sergio Martínez Orozco. Es uno de los grandes escándalos internacionales que, a pesar de todo el revuelo, lo descarado que supimos cómo manejan miles de millones de dólares los poderes políticos, financieros, deportivos, grandes personalidades a través de los llamados paraísos fiscales, pues a pesar de todo, aquí en México al menos no ha habido más allá más graves consecuencias. Y de hecho en el resto del mundo, más allá de algunos políticos que tuvieron que renunciar a sus puestos, en realidad pues no ha habido detenciones o gran avance, digamos, en castigos.
Jesús, hay paraísos fiscales y México es un paraíso de la impunidad, probablemente más que otros países incluso, digamos, de desarrollo semejante. Y pues por eso no pasa nada. Hay más comentarios a través de vía telefónica. Una persona que nos pidió el anonimato dice: fíjese usted, yo trabajo en el tribunal administrativo. Todos los magistrados del tribunal administrativo son ricos porque invierten en inmobiliarias. Los políticos saben de esto y hacen como si no saben nada. Este es el país de los cínicos, donde todo se sabe y nada se dice. Pues era algo para sospechar y es muy sencillo. Yo, como magistrado del tribunal administrativo, un gobierno municipal o ciertos reglamentos no te permiten hacer esa obra, yo te la concedo, pero soy socio o hay millones. Eso se puede deducir de esa manera de operar. Y cómo está construyendo la ciudad.
Con eso que describes y el comentario de ese radioescucha anónimo, Rubén, es que se entiende lo que ya hemos escuchado en estos micrófonos, de cómo incluso muchas personas ofrecen millones de pesos para que les otorguen el cargo de magistrado. Claro. Es decir, pagas para ser magistrado o ser juez. ¿Para qué? Obviamente para estas situaciones de enriquecerse.
Tuvimos esa digamos, no sospecha, sino denuncia, hace un par de años, me parece, que hablamos con un diputado, Ricardo Rodríguez, quien confirmaba que en el PAN, por ejemplo, cobraban, a lo mejor los demás partidos, pero era la denuncia precisa, que en el Partido Acción Nacional estaban cobrando hasta 4 o 5 millones a quien aspirara a un cargo de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esta es la democracia que tenemos en el país. Otro comentario vía WhatsApp de Jerome Pratt dice: cierta la nota donde el cardenal Roberto Rivera declara que a los pederastas Dios ya los perdonó, porque de ser así México se convertiría en el paraíso de los delincuentes. Pues hace un mes Andrés Manuel López Obrador declaró en una entrevista a La Silla Roja: amnistía a todos los políticos corruptos, que si algún ciudadano queremos demandar, adelante. Pero él no lo haría. Incluso en Televisa con Loret de Mola ya se había dicho que él no le correspondía meter a la cárcel a Peña Nieto. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el cambio verdadero que ofrece? ¿Cuál esperanza para México con Morena? Yo coincido con este comentario crítico a estas declaraciones de López Obrador, con esta idea de no confrontar al país y esta idea de que borrón y cuenta nueva, de que quién sabe qué pasó antes, pero si él llega a la presidencia ya no va a haber corrupción, a mí me parece cuestionable. No solo eso. Una entrevista que concedió Alfonso Romo, el principal asesor, el jefe, pues, de una oficina de asesores que tiene Andrés Manuel López Obrador, que está organizando su programa de gobierno. Es terrible todo lo que dijo. Voy a seleccionar algunas partes y se las pongo en los próximos días para que haga usted su propio juicio. Prácticamente, entre otras cosas, dijo: concesiones petroleras, adelante, se van a respetar. Y entre otras cosas, lo que ofrece con el proyecto del cambio verdadero en Andrés Manuel López Obrador es transformar a México en el paraíso de la inversión privada. No lo está diciendo Enrique Peña Nieto, no lo dice Agustín Carstens, no lo dice Luis Videgaray, lo dice el asesor de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el cambio que quieren, pues, cada quien. Y finalmente, un radioescucha dice: también la desaparición de personas, sobre todo de niños, se trata de tráfico de órganos, solo que hay personas de todos mandos involucrados y por eso el gobierno no toca el tema. Bastante razón grave, en todos estos, sí, comentarios, y justo sobre esto vamos a hablar.
Situación otra vez de denuncias que están planteando madres de familia por, pues, lo que llaman violencia institucional de parte del Estado de Jalisco, porque les quitan a sus hijas e hijos. Hay una nota importante que vamos a compartir de Isaura López acá en Señal Informativa, y nos cuenta que a 9 años desde que surgió el movimiento de carriolas vacías, están surgiendo nuevos casos aquí en Jalisco. Una de las integrantes de este movimiento, Lorena Valadez, dijo que el problema continúa a pesar del surgimiento de leyes para la protección de las niñas, niños y adolescentes y familias. El reciente caso fue el retiro de un recién nacido, una madre de familia de la comunidad gitana, por no contar con un acta de nacimiento y acusada por supuesto abandono. El Hospital de la Mujer envió a esta bebé a la casa hogar Cabañas al hacer firmar a la familia que no sabe leer y escribir un documento. La señora, es cierto, es analfabeta, no sabe leer y escribir. Le presentaron ese documento, la obligaron a firmarlo y, pues, le quitaron el hijo.
Qué terrible que se escuche esto. Hace aproximadamente 9 años hubo un escándalo por cómo estaba actuando el Comité Consejo de la Familia, porque se descubrió una trama, una denuncia de que aparentemente favorecía las adopciones a favor de familias ricas y desprendiendo estos hijos de los pobres. ¿Qué mayor despojo que el despojo de los hijos, justamente? Y eso es lo que está denunciando el movimiento de carriolas vacías. Pero es grave, es indignante escuchar que a 9 años, supuesto cambio de gobierno, estén ocurriendo todavía estas cosas. Vamos a darle seguimiento a este asunto porque sin duda se trata de un tema muy importante. Solamente como titulares, por el tiempo que nos queda, y más bien le compartimos estas notas por si usted quiere profundizar. Se está informando que la Procuraduría General de la República va a citar a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, para que testifique, para que declare sobre la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, este escándalo también internacional semejante al de paraísos fiscales, porque está confirmado que dieron dinero a funcionarios del gobierno mexicano para que a su vez el gobierno de México les asignara grandes, grandes contratos. Esta es una nota que le vamos a compartir a ustedes.
Fíjate el contraste, Rubén, eso es según El Financiero. La Jornada trae una nota que señala que la PGR reservó hasta por un periodo de 5 años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso de Odebrecht aquí en México. Y bien recuerda esta nota que mientras en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros países, se ha difundido toda la información, se ha hecho pública, acá en México la PGR la está reservando 5 años.
Y bueno, dos notas también que solamente vamos a mencionar y vamos a compartir en nuestras redes sociales es este denuncia que hizo Enrique Morones, fundador de Ángeles de la Frontera, una ONG que tiene 30 años trabajando a favor de los migrantes de Estados Unidos y México. ¿Qué hace? Algo que aparentemente simple, pero que salva vidas. Coloca recipientes de plástico, ya sean botellas o bidones, con agua en el desierto de la frontera de México-Estados Unidos. ¿Para qué? Para que los migrantes encuentren esas botellas, esos bidones de agua y salven sus vidas. Y lo que él dice es terrible. Dice que 11.000 personas han muerto desde 1994 en el intento de cruzar la frontera, y señala: cada verano muere más gente por el muro entre Estados Unidos y México que en toda la historia del muro de Berlín. Todavía hay muchísimos liberales que se dan golpes de pecho denunciando las atrocidades comunistas, que tienen razón. Por ejemplo, el muro de Berlín. ¿Y cuál grito, cuál golpe de pecho se dan por estas muertes de migrantes? Otro caso semejante de la hipocresía liberal que considera las vidas de Occidente más valiosas que las de otras partes del mundo es este ataque químico en Siria, que se han reportado hasta ahora la muerte de 100 muertos y nadie pone todos somos Siria, nadie pone la bandera de Siria, nadie, o muy pocos, corrijo, alzan la voz por este asunto, otra vez esta doble rasero para medir las vidas en el mundo. Pues con esto terminamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública. Quédese con sus amigos, compañeros de Punto 5 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la programación habitual en otras emisoras universitarias, y por supuesto queda invitado a escucharnos mañana en otra Cosa Pública. Gracias, buena tarde.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.